Quiero informarles que he presentado mi renuncia a su excelencia de la República, a su excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y ella ha aceptado esta renuncia. Al asumir, me impuse dos tareas prioritarias. Sortear la desaceleración de nuestra economía, para ir recuperando el crecimiento, y asegurar una conducción fiscal responsable, que confío se mantendrá en el rumbo correcto. Avanzar sostenidamente hacia mayores niveles de crecimiento requiere disciplina y convicción del gobierno, y abrir espacios para que el sector privado pueda desplegar su iniciativa con reglas claras y estables. Pero creo que no logré que todos compartieran esta convicción.
Muy buenas tardes, 1:32 de este agitado día jueves 31 de agosto. No pasó agosto, el equipo económico de este gobierno de la presidenta Bachelet, tal cual ya se venía rumoreando hace un rato atrás. Fueron, no sé, 24, 48 horas de que estaba en vilo el equipo del ministro Valdés, del ministro Céspedes, y bueno, también su subsecretario, lo que obligó también a poner a Nicolás Izaguirre como ministro de Hacienda, lo que se tenía más a mano para poder seguir el rumbo hasta el final de este gobierno, que la verdad que, como lo comentamos en la mañana, ya le queda bastante poco, quedó un poco en general a la deriva, y creo que la decisión de estos dos ministros de renunciar ha sido la correcta, dado la quitada de piso que su jefa le había propiciado, de una manera, en forma y fondo, que deja bastante que desear. Dándole el respaldo a un ministro que hasta hace poco era muy desconocido, el ministro del Medio Ambiente, el cual, también como lo comenté en la mañana, no fue capaz de contestarnos preguntas específicas a nosotros, este humilde programa de finanzas, economía, inversiones y política, y nos cortó el teléfono. Ya ese ministro le dio el respaldo con todo. ¿Cómo estás, Catalina?
Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, yo solo constatar un hecho. El ministro de Hacienda actual, Nicolás Izaguirre, y el ministro de Economía, Jorge Rodríguez. Entonces ya estuvieron en los mismos cargos durante el gobierno de Ricardo Lagos. O sea, fueron pares juntos, Hacienda con Economía. O sea, trabajaron de la mano. Ahora, habían hartas teorías de ayer respecto a en el fondo Michelle Bachelet quería sacar a Rodrigo Valdés finalmente porque quería soltar un poco la billetera fiscal. Que ese era un poco el argumento que había, que en el fondo ya estaba hasta aquí, de que le cortaran en el fondo las alas en términos de platas, porque una de las pegas, como él mismo dijo ahí en el audio que oímos, fue en el fondo el tema fiscal para Rodrigo Valdés. Llega Nicolás Izaguirre, pero Nicolás Izaguirre, para no ver todo en negativo, que ya fue ministro de Hacienda, él es el creador de la regla fiscal en Chile.
Sí, pues.
Y ha sido muy aplaudido afuera por esta regla.
Y tuvo una muy buena labor con
Lagos. Y tuvo una muy buena labor como ministro de Hacienda. Entonces yo, para no ver solo las cosas negativas, quiero decir que yo me imagino que Nicolás Izaguirre, enfrentado a su tema, a su mundo, que no digo que lo político no sea lo de él, pero donde tiene la mayor expertise, donde ha mostrado un gran oficio a nivel internacional, que es en lo económico, en lo macroeconómico, yo creo que ojalá no demos todo por perdido, digamos, y que los 6 meses que quedan no sea, como alguna gente quiere decir o ha querido decir, de ya finalmente.
Además, creo, vamos a conversar,
que todo se tira por la ventana, digamos. Yo no lo creo eso.
En un minuto, con Pablo Correa.
Y lo otro, que Jorge Rodríguez Grossi también es un hombre pro mercado. Total. Ha dado muestras de eso en todos los trabajos en que he estado, en sus pegas anteriores como ministro y como subsecretario de Hacienda, que también lo fue. Eso, dale.
Estuvo trabajando con Lupsich
también. Fue presidente de Alto Maipo, fue presidente de Guacolda, otra eléctrica anteriormente. Bueno, ahora estaba como presidente del Banco Estado. Entonces, a ver, yo creo que es un tremendo autogol el que tuvo el gobierno de que hizo la administración Bachelet de echar un equipo económico, porque finalmente lo echó, porque no había otra forma, digamos, para ellos de actuar que irse. Lo encuentro súper duro, pero si miramos el vaso medio lleno, las cosas podrían haber sido mucho peores. Sí. O sea, tenemos a dos hombres que han tenido oficio en economía y en hacienda. Esperemos que su paso por la política, Nicolás Aguirre, no nos saque mal los patines, digamos.
Se estuvo hablando un poco de la reacción del mercado, que había sido a la baja. Hubo una pequeña reacción a la baja de alrededor de 30 puntos de 5.160. Se fue la bolsa en el rato que empezaron los anuncios a 5.141 el IPSA, y después llegó a 5.133. No gran cosa, no es una cuestión de en el mercado que hubo una reacción histérica o consistente o relevante a una noticia como esta. Nos avisan acá desde los controles que tenemos para seguir conversando este tema a Pablo Correa, que ha estado ahí donde las papas queman. Él es economista de DENC. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Hola, Pablo.
Buenas tardes. Oye, Pablo, aparte de la opinión, yo te quería preguntar una cosa así rápidamente. ¿Tiene espacio como algún miedo que se plantea o algún tipo de duda un ministro que va a estar hasta marzo del próximo año? ¿Tiene espacio para, como decía la Catalina, para soltar la billetera fiscal?
Sí. Mira, a mí me tocó de hecho trabajar en esa época. Yo trabajé ahí 4 años con Nicolás Aguirre y efectivamente fue un muy buen ministro de Hacienda. Ahora, hay que recordar de que para efectos de este año Hacienda ya tiene un presupuesto dictado, ya está la ley, por lo tanto tampoco tiene demasiado espacio como para incrementar el gasto más allá de lo que la ley de presupuesto te permite. Y por otro lado, yo creo que Nicolás Aguirre tiene pocos incentivos, tanto como ministro de Hacienda, como creador de la regla fiscal, pero también como político, a empezar a tramitar un presupuesto 2018 que no va a ejecutar este gobierno, que sea muy expansivo. Por el contrario, por ejemplo, uno de los temas que ya se está discutiendo respecto del presupuesto 2018 es el margen de libre disposición que este gobierno tiene que dejarle establecido al resto. Por lo tanto, yo creo de que ese miedo de que Aguirre vaya a abrir la billetera fiscal, a mí, la verdad, no me hace mucho sentido, como te digo, tanto desde el punto de vista de su autoría de la regla, como desde el punto de vista político, como te digo, porque al final le estás dejando la plata a otro gobierno.
Pero hay dos temas claves que sí tiene que enfrentar Nicolás Aguirre, que uno es la reforma de pensiones y otro es el reajuste del sector público, ¿no? Si no me equivoco, esos son como los dos grandes temas que quedan aparte del presupuesto 2018, que como dices tú, no hay muchos incentivos de soltar la billetera porque además la plata la va a usar otro. ¿Cómo ves en esos dos temas, digamos, en pensiones, que es un tema más político e ideológico, finalmente, cómo se ha manejado desde lo que hemos visto, y el tema de el salario de los
del recorte del sector público? Dices tú. Mira, respecto al tema de pensiones, yo creo que el Aguirre de 2000 era un hombre mucho más técnico que el Aguirre actual. El Aguirre actual, él se ha transformado en un ministro básicamente político. ¿Ya? Y en ese sentido probablemente él va a llevar adelante la discusión legislativa de la reforma de pensiones con una orientación más política que técnica. ¿Ya? Y en ese sentido probablemente va a estar más cercano al corazón de lo que los parlamentarios de la nueva mayoría quieren que se haga en temas de pensiones. Yo creo de que en ese sentido Rodrigo Valdés todavía defendía ciertas estructuras un poco más fundacionales del sistema de pensiones desde un punto de vista técnico, que mi impresión es de que Nicolás Izaguirre va a tramitarlas ya con un matiz más político. Y respecto a la negociación del salario o del reajuste del sector público, ahí efectivamente estoy de acuerdo contigo, Catalina, de que probablemente Izaguirre puede que sea un poquito más blando con el sector público para tratar de evitar, recordemos que esto es en noviembre, a puertas de las elecciones, generar cualquier tipo de conflicto con los sindicatos del sector público, que son sindicatos muy políticos y muy poderosos. Y en ese sentido puede que su visión, nuevamente, más política y menos enfocada en el control de las finanzas públicas, sea evitar cualquier tipo de conflictos con estos sindicatos y abrir un poco la mano en ese tema puntual. Sí, ahí yo estoy, como te digo, de acuerdo contigo.
Oye, Pablo, y respecto a la dupla con Jorge Rodríguez Grossi, un poco, quedan pocos meses, pero igual algo hay que seguir apuntalando el crecimiento o la inversión. Tú estuviste en Hacienda en la época cuando estaban los dos en paralelo en los ministerios. ¿Cómo viste esa relación y cómo crees que puede darse esa relación en estos seis meses?
Mira, algo que era evidente en ese entonces era que la conducción económica se regía por un mandato claro de un presidente como era Ricardo Lagos, que lo tenía dentro de sus prioridades. Entonces, yo acá creo que no hay que engañarse. Por más que la dupla se repita, este ha sido un golpe de fuerza por parte de la presidenta Bachelet, donde ella, ¿cierto?, también está dejando en claro cuáles son sus prioridades. Y claramente sus prioridades no creo de que vayan a modificarse en estos últimos meses y que vaya a enfocarse, ¿cierto?, en el tema de inversión o crecimiento. Yo creo que ella está más preocupada de cuál es su legado político como presidenta, y en ese sentido yo creo de que si bien los dos ministros entrantes, ¿cierto?, hicieron un muy buen trabajo en la época de Lagos, no es comparable ni el mandato, ni la dirección que el presidente o presidenta en este caso, ¿cierto?, quiere que tengan sus carteras. Entonces, como te digo, yo creo de que es básicamente una anécdota el hecho de que hayan trabajado juntos hace, ¿cierto?, 17 años atrás. Y lo que van a hacer ahora está, como te digo, mandatado por un tema político totalmente distinto, y yo creo que como nunca, con la salida de Valdés y Céspedes, la presidenta ha dejado bastante claro cuáles son sus prioridades.
Oye, Pablo, hablando así como... igual tiene mala pata este equipo económico que se fue, digamos, Valdés y Céspedes, porque justo estaban empezando a salir ciertos brotecillos verdes como la baja en el desempleo que se anunció hoy día, la producción industrial, se espera un mejor IMASEC arriba del 2%, entonces ya como que la cosa, ahí surgía la duda, iba a empezar a mejorar, cosa que Valdés iba a empezar a mostrar mejores números.
Sí, a ver, mira, yo creo de que efectivamente vamos a tener una segunda mejor mitad del año, en parte porque ya era difícil de que las cosas siguieran empeorando, pero las razones, honestamente, no creo que se deban a la conducción económica de los dos exministros. O sea, acá hay una serie de factores externos, o sea, hoy día hay viento a favor del resto del mundo, hay un cambio en las expectativas que está muy vinculado también a lo que va a pasar el 19 de noviembre, y también hay una súper mala base de comparación. Por lo tanto, como te digo, sí, es mala pata, pero siendo justo, como te digo, tampoco creo de que lo que veamos que va a suceder ahora sea respuesta a un cambio en la política económica por parte del gobierno en los últimos meses, que de hecho no se ha dado. Entonces, yo creo de que, como te digo, de que esto no debiese tener ningún impacto significativo en los indicadores de producción o de crecimiento económico en los próximos meses. En ese sentido, no creo de que, como te digo, porque haya un cambio en el equipo económico a estas alturas del partido, vaya a generar, como te digo, un cambio significativo en los indicadores de producción o actividad.
Bien, don Pablo Correa, muchas gracias.
No, gracias a usted. Que tengan buen día.
Estamos hablando de Pablo Correa, economista de DENC. Bien. Cámbiate a los nuevos planes Entel, cámbiate a una colección ilimitada desde 9.950 con redes sociales ilimitadas y desde 32.990 con todo, sí, todo ilimitado.
La chaqueta verde Brooks Brothers trae bolsillos cortados con láser, porque ahora en Brooks Brothers hay mezcla con tecnologías, así que vaya a Brooks Brothers, toda su tienda de Santiago, brooksbrothers.cl, a ver.
Que hay una oferta de 3 camisas de vestir por 150.
Ah, mira, para internet.
Sí, con bueno. MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de dos mundos, cercanía familiar y servicio de excelencia, conocimiento profundo y relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldado por el servicio orientado a la satisfacción de estos. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Cambia ahora tu departamento o casa por un departamento más grande y mejor. Con parte de pago Almagro puedes dejar en parte de pago tu propiedad actual y pagar 0% de pie en proyectos con entrega 2017 y 2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Bien, ahora para tener otro punto de vista, ya hablamos con Pablo Correa respecto a este remesón en el gabinete económico. Vamos a conversar con Álvaro Clark, él es ex subsecretario de Hacienda. Álvaro Clark, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
¿Atropellado, sí, sorprendido?
Muy preocupado también por lo que está pasando.
Eso, a ver, ¿qué tan preocupado? ¿Por qué? ¿Dónde se centra la preocupación finalmente?
Mira, es bien complejo en realidad, porque en cualquier país del mundo que renuncie al equipo económico completo, en este caso dos ministros, el principal ministro, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, Luis Felipe Céspedes, y además el subsecretario Alejandro Mico, es una crisis mayor, no es un tema menor, significa que hay una crisis importante en el gobierno y también una crisis importante en el país. Entonces no es un tema menor el hecho de que renuncie el equipo económico por completo, y por otro lado, hay que tener en consideración de que eran justamente los actores que el mundo inversionista, el mundo que mira Chile, el mundo que tiene, las empresas que tienen proyectos en Chile, son los actores con los cuales se relacionan. Entonces, que renuncie el equipo económico ciertamente agrega un margen de incertidumbre adicional a lo que ha estado ocurriendo en Chile los últimos años.
Ahora, no tenían otro camino, Álvaro.
No tenían otro camino, estoy de acuerdo, no tenían otro camino, era lo que tenían que hacer. Yo creo que esto develó finalmente que el rechazo de doña Dominga aparentemente fue una operación que vino de lo más alto del gobierno y por lo tanto se vieron obligados a renunciar.
Ahora, ¿cómo ves la conformación del nuevo gabinete?
No se puede desconocer de que son dos economistas con experiencia, son buenos economistas. Ambos los conozco personalmente, no son de primera línea y también tienen experiencia política. Ahora, lo que ocurre aquí, de aquí a que termine el gobierno, yo creo que ya está un poco jugado. Esto no va a tener mayor impacto, salvo por cambios exógenos que se produzcan a nivel de comportamiento de las principales variables macroeconómicas. Pero no tengo mayor consideración que esa. Son buenos economistas y creo que van a hacer bien la pega en lo que resta el año.
Por eso, la gravedad finalmente queda en que queda el descubierto, este pedazo de alma que quedaba, digamos, de la concertación dentro del gobierno de la administración Bachelet, pero al final, como consecuencias más allá, por quedar solo 6 meses y por finalmente poner un par de ministros que también son pro, o sea, el Rodríguez Grossi, más pro mercado, y Eizaguirre, que tiene una trayectoria en Hacienda al menos, intachable, allana un poco el camino, ¿no?
Yo creo que sin duda, ambos han sido bien elegido para ocupar esas posiciones, pero esto no es un tema de nombres, de buena calidad como economista o de la vasta experiencia que ellos exhiben en cargos en el ámbito público, donde por lo demás han tenido buenas trayectorias Nicolás Izaguirre en Hacienda y Jorge Rodríguez en Economía. Creo que el tema de fondo es que es lo que refleja
la conducción
de lo que es el gobierno y el valor que le da el gobierno al crecimiento económico y por cierto la continuidad de una coalición de gobierno que en estos 4 años no la ha ido bien. El crecimiento económico va a ser espurio, en promedio no va a alcanzar el 2%, la inversión ha caído durante los últimos 4 años, entonces creo que el golpe a la coalición de gobierno es fuerte. Esto va más allá de quiénes son los nuevos nombres en el gobierno, en lo que va a ocurrir en los próximos 6 meses, porque no va a ocurrir nada, eso es la verdad las cosas, de aquí a marzo no van a ocurrir grandes cosas. Probablemente se va a dificultar más la tramitación de algunos proyectos de ley, pero para la coalición gobernante esto sin duda es un golpe muy fuerte.
Álvaro, hablábamos recién con Pablo Correa, economista, respecto a los dos grandes temas que vienen aparte de la ley de presupuesto, que es la reforma de pensiones y el reajuste del salario público. ¿Qué tan complicado ves tú el trabajo que pueda venir ahí por parte de Izaguirre, que está harto politizado? Porque además son temas que se pueden confundir con, o han estado ideologizados, por decirlo de alguna forma, en la discusión.
Bueno, efectivamente, como han sido prácticamente todos los proyectos de ley del gobierno de la nueva mayoría han tenido un componente ideológico muy grande donde se ha quebrado en esencia lo que había sido el consenso político en los gobiernos de la concertación, incluso me atrevería a decir durante el gobierno Piñera, que era un fuerte estado regulador pero que abría a la vez espacio al sector privado en áreas en las cuales no había participado en el pasado o corrientemente no lo hacía en la economía chilena. Entonces el sector privado entró a distintas áreas, por ejemplo, infraestructura, en el ámbito sanitario, ¿no es cierto?, en el ámbito de las carreteras, puertos, aeropuertos, en fin. Entonces esa combinación, Estado regulador con un sector privado activo, le dio muy buenos resultados a Chile. Es lo que se conoce como la sociedad pública-privada, ¿no es cierto?, donde el Estado resguarda el interés público y el sector privado colabora haciendo cosas que tradicionalmente hace el Estado, pero con mayor eficiencia. Y en este gobierno se quiebra ese componente y se le da mucha más importancia al Estado empresarial, al Estado. Y, por ejemplo, en el caso del proyecto que mencionas, que tú mencionas, ya no la administración de los recursos ya no se asigna a la AFP, a pesar de que, de un punto de vista técnico, podría ser más eficiente, incluso más económico, si no se crea una institución, un ente estatal que a cargo de la administración de los recursos, bueno, es un tema ideológico, no hay mayor explicación técnica para justificar esto, sin prejuicio de que eventualmente se podría crear algún tipo de explicación técnica y aprovechar la eficiencia del sector privado a través de estos mecanismos. Entonces, ese quiebre que se produce respecto a gobiernos anteriores lo que ha inundado todos los proyectos de ley, incluso los que se han mencionado. Yo veo que la tramitación del proyecto de pensiones se va a hacer un poquito más compleja, porque quien llevaba el liderazgo a este proyecto era el ministro del DEGI, transferir ese liderazgo de un día para otro no es tan fácil. Sobre todo en un proyecto que es relativamente complejo. Y creo que y no hay mucho más en la agenda económica que eso, salvo por supuesto la aprobación del presupuesto público el próximo año, que tiene ciertos protocolos y además hay ciertas restricciones que van a dominar esa discusión. Entonces no veo mayores implicancias en lo que resta el gobierno y que puedan tener algún efecto especial, salvo este de que se podría complejizar un poquito más la discusión del proyecto de pensiones.
Oye, Álvaro, muy cortito, la última pregunta respecto a los bancos de inversión o a las clasificaciones que nos han, a la degradación que tuvimos y a lo que ¿qué efecto podría tener eso, este cambio, afuera?
Bueno, claramente para cualquier inversionista, lo mencionaba anteriormente, que tiene recursos puestos en Chile o que tiene algún porcentaje, alguna compañía o maneja una empresa, el hecho de que le cambien sus interlocutores principales o quienes de alguna forma daban garantías que las políticas económicas se iban a mantener en ciertos márgenes, claramente tiene un impacto. Esto es independientemente por quién sean reemplazados o por la calidad que puedan tener los nuevos ministros. Esto tiene indudablemente un impacto porque es una señal de que algo ocurre en el gobierno y que esta falla o esta contradicción o este conflicto que surgió ahora y que en realidad todos sabemos que data de tiempo atrás podría eventualmente surgir. Ahora, en contraposición a eso hay que decir que al gobierno le queda tan poco tiempo que eso puede también morigerar mayores expectativas negativas con la esperanza que pueda haber un cambio de gobierno que retome el crecimiento económico como de manera seria, como un tema real, de verdad.
Muy bien, Álvaro Clark, se nos acabó el tiempo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Chao, Álvaro, chao. Gracias.
Álvaro Clark, ex subsecretario de Hacienda de...
Fue del gobierno de...
De la Concertación.
Con Aninati,
el FC. ¿No?
Después fue superintendente de Valor y Seguro durante un buen periodo.
Exacto. Bueno, el ex ministro Valdés, no, Rodrigo Valdés, se tomó un taxi de techo amarillo, que atrás, cuando se fue, decía el 4 de septiembre paro. Fue como una foto así como paradójica.
Dios guionista, dicen.
Sí.
Oye, espérate, ¿cuándo fue? Me perdí cuando fue Clark. ¿No fue subsecretario de Marfán? Ahí puede haber sido, ¿no? Ya, me perdí, ya. Pero bueno.
Cansado de tener que pedir que te repitan todo dos o tres veces, aburrido de tener tu televisión con el máximo volumen, porque Rotary Kraus sabe lo importante que es oír bien. Tiene audiometrías gratis este 7 y 8 de septiembre en el Centro de Audiología en Alto Las Condes. Agenda tu hora en el siguiente número, 600-6795. Gratuita. Para más información en ryk.cl.
Deportividad o eficiencia, versatilidad o estilo. Con Porsche Cayenne Platinum ya no tienes que elegir. Anda a Porsche Center Santiago y aprovecha el increíble precio con financiamiento Forum del Cayenne Platinum. Una increíble oportunidad solo para el mes de agosto o hasta agotar stock. Apúrate, aprovecha la baja del dólar y súbete a un Porsche Cayenne Platinum Edition. PorscheCenter.cl. Ahí hay más información.
Bueno, ahora viene lo más importante del día, que es definitivamente el partido de Chile contra Paraguay. Para eso están todos los análisis del equipo deportivo de Duna. Entramos a la cancha con Claudio Palma, Valdemar Méndez, Dante Poli y Rodrigo. Ah, Poli está en el Monumental, perfecto.
Oye, está listo Alexis también, parece, ¿no?
Alexis del Manchester City.
Así es.
Muy buenas tardes y la cata a las 8:30.
Eso, chau.
Chau.